Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Rompecabezas. Si no cambiaron la conductora, soy yo por ahora, Alejandro Piaggi. Estoy con una laringitis, ya lo habrán percibido desde el día miércoles, tratando de hacer de la mejor manera posible los distintos programas, tratando de estar presente fundamentalmente como vos lo has estado en muchos momentos en los cuales te has sentido mal y has estado. Por consiguiente, parte de mi responsabilidad a veces es estar y acompañarte cuando uno quizás no está del todo bien, y poder estar contigo y poder compartir esos momentos también en los cuales decís: ay, pero me siento pachucha, ay, pero tengo muy poca voz, ay, pero se me complicó con una congestión. Pero estamos, y estamos juntos. Y el éter lo que hace es unirnos, es unificarnos, es que yo pueda estar entre tus sábanas y vos también, en cierto modo, entre nuestra calidez que tratamos de brindarte. Y Rompecabezas tiene que ver con romper con las estructuras, romper con los modelos, romper con los moldes establecidos, romper con lo impuesto, romper con lo que nos dicen, romper con las bajadas de línea, romper con los sobres informativos. En definitiva, es romper con aquello que nos coloca en un lugar en el cual somos títeres de otros, somos marionetas de otros, en lugar de poder ser nosotros mismos, eligiendo lo que consideremos, armando nuestro propio rompecabezas. Y ese es el objetivo: que puedas pensar por vos, que puedas elegir por vos, que puedas romper con todos los prejuicios, con todo lo revelado por un otro, y que puedas velar por vos, y que puedas, si querés, tener tus propios prejuicios, tener tus propias convicciones, y, como siempre digo en lo que es el pensamiento hegeliano, tener la posibilidad de hacer tu síntesis, esa síntesis que se traslada a la síntesis de vida. Por todo esto y mucho más, Rompecabezas inicia para romper con los moldes, más con la co-conductora que yo tengo, una co-conductora que sabe, ha sabido y sabrá romper con las estructuras mentales, dirigenciales, políticas, económicas, sociales, absolutamente todo, que es la gran Gaby Weber. Por todo esto es que te proponemos que después armes tu rompecabezas, y en base a ese rompecabezas crees la historia de tu vida, que no te la cuente nadie, y si querés, léela por vos. Buenas tardes, bienvenidos a Rompecabezas. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Gracias, hoy tengo a Cami en el área de operación técnica, una genia, Camila, un placer que esté toda la tarde conmigo, porque es una persona que yo le decía que a su vez como operadora ayuda, que a su vez como operadora contiene, que a su vez me escuchó ayer, imagínate, en el día de hoy, y decía: ay, me da dolor a mí, pero con una empatía tan grande que es fantástico trabajar con personas como Cami. Y esto lo voy a decir públicamente porque a veces quedan los espacios y en los lugares cerrados, pero aparte de ser una gran operadora, es una brillante persona, tiene una gran calidez, una gran dulzura, se transmite, no saben, en su sonrisa. Nunca la vas a encontrar enojada, y no quisiera encontrarla enojada, porque el día que se enoje, yo creo que salimos de la radio de una manera explosiva, implosionamos y explosionamos al mismo tiempo. Así que la gran Cami me va a acompañar en el día de hoy, lo cual es un placer. Le mandamos un cariño también a Agus, que hoy tiene un momento especial, por lo cual no está, pero cuando me dijeron Cami, iluminó mi rostro, porque un operador es muy importante. Un operador es como cuando uno dice el encargado del edificio, siempre hay que llevarse bien, siempre, porque cuando tienen puesta la camiseta del programa, el programa sale distinto. Se lo digo en todas las radios que pasé, cuando el operador está con la conductora, el conductor y con el programa, entra a la cancha del programa, y eso es fantástico. Ya tuvimos el toque mágico, así que ya te digo, estamos haciendo Rompecabezas. Y solo te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional. ¿De qué manera te digo que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Con la temperatura, unos cambios, mis amores. Lo mío igual no es parámetro de nada, porque imagínense con la medicación y además un cariño muy grande a mi doctora Cubeta, a mi clínico, pobre. Bueno, la temperatura. Y el pobre lo único que me dice es: haga reposo de voz, por favor, se lo ruego, se lo imploro. Aparte de la medicación, es fantástico. Un cariño muy grande para Juan Carlos. Mínima de 16 grados, máxima de 16 grados. Por consiguiente, estamos en 16 grados. Temperatura 16 grados, sensación térmica 16 grados. Vamos a colocarle un poco de humor, ligeramente nublado. Un día fantástico, con un sol hermoso, una humedad baja del 30%, una presión de 1022.4 hectopascales, el viento del sudeste a 5 kilómetros por hora, que todavía no se percibe frío, frío para nada, una visibilidad de 10 kilómetros. Lo que sí hay a tener en cuenta, hoy a la mañana sí un frío, yo cuando me iba levantando en la madrugada lo percibía al cambio de temperatura. El domingo, una mínima de 6, una máxima de 14, va a estar lindo. Mañana tengamos en cuenta que se hace una corrida de 21 kilómetros en la ciudad de Buenos Aires, porque hay algunos canales que lo están transmitiendo porque forman parte de los auspicios que también les son dados, pero van a tener, aquellos que van a correr, van a tener una linda temperatura. La mañana va a ser frío, tengan en cuenta, 6 grados, pero después va a ir subiendo, va a estar hermoso, despejado, con una máxima de 14. Así que a la mañana tenerlo en cuenta. A partir del lunes comienzan a cambiar un poco las temperaturas, estamos un poquito mejor, con una mínima de 7, una máxima de 15. El martes una mínima de 8, una máxima de 19, absolutamente despejado. Un día plenamente otoñal en el invierno, se podría decir. El día miércoles una mínima de 10, una máxima de 21. El día jueves una mínima de 7, una máxima de 17, y el día viernes una mínima de 12, una máxima de 21. No se esperan ni se pronostican lluvias.
Rompecabezas es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan.
Y obviamente ya estamos con ella, con la protagonista de esta historia que hemos dado intitular Rompecabezas, todos los sábados hasta las 14 horas. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación, con varios libros publicados en Alemania y Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estamos con la gran Gaby Gabriela Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos.
Muy bien, ¿y vos?
Bien, lo que hay, Gaby, es lo que hay en este preciso momento, pero aquí estamos. La temperatura, ¿dónde estás vos? ¿En Alemania?
En Berlín, sí, sí.
En Berlín
sí.
Específicamente, ¿cómo está la temperatura? Porque ayer había llegado información de tormentas fuertísimas que se habían dado en la zona, ¿es así?
Más o menos. Mira, teníamos un verano bastante lluvioso y con, para mí las temperaturas son bajas para hacer pleno invierno, verano, pero bueno, es lo que hay, como vos lo dijiste bien.
Bueno, en relación acá, ayer dijeron en Berlín las tormentas, las lluvias, por eso que cada
no, uno... No, están exagerando. Llovió, sí, hay mucha lluvia ese año, es decir, no es... dan mucho pánico, pero no es así. Por supuesto, hay lugares donde llueve mucho, pero bueno, nosotros lo conocemos en Argentina. Cuando llueve, llueve mucho.
Decinos a nosotros con lo que aconteció la otra semana. Sí. Bueno, Gaby, me pareció sumamente interesante la propuesta que tuviste para el día de hoy. Así que nos vamos a adentrar al respecto, porque después casi también cambiamos y viramos el tema, pero yo quería tratarlo, que tiene que ver con varios aspectos. Dos de ellos que hacen al título, que tiene que ver con descolonizar y restituir. Y me pareció muy interesante cuando me habías aclarado, se refiere a bienes que fueron robados en el colonialismo y bienes robados a los judíos durante el nazismo. Y a partir de ahí este título que tiene que ver con descolonizar y restituir. ¿Me contás?
Sí, bueno, tiene mucha faceta, pero es un tema que está en ese momento, se habla mucho de ese tema y sobre todo la política. Como vos sabés, tenemos un gobierno donde está en parte el Partido Verde y ellos, viste, toman esos temas. Y entonces esa cosa como restitución y decolonizar le suena muy bien. Y hay, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores se fue hace poco, bueno, de viaje a Nigeria para devolver algunos bronces, los famosos Exacto. bronces de Benin, o de Benín, no sé cómo se dicen. Esos bronces, en realidad, es una cosa muy interesante porque fueron robados a África ya hace más o menos 100 años por los ingleses, y los ingleses lo robaron y lo llevaron a Londres, donde fueron, digamos, vendidos a mucho museo, a mucha gente, y uno de los compradores eran alemanes que los llevaron a Alemania. Es decir, aparecen ahora en un museo y entonces el gobierno hace toda una campaña que bueno que somos, lo vamos a devolver, y eso duró meses o casi años, y al final se fueron esas esas ministras, para decirlo, se fueron a Nigeria. Y en realidad era toda una campaña, pero resultó un desastre. Sí. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, uno pensó que esas estatuas tienen mucho valor y también un valor cultural. Bueno, que serían dado a la gente, a los museos en Nigeria, para que la gente, digamos, el pueblo lo puede mirar, y bueno, pero no fue así, porque el gobierno de Nigeria lo entregó a un rey, que es el Oba, se llama, sí. Y ahora él es el dueño de esos estatuas, de los bronces, y lo tiene, digamos, y hace lo que él quiere. No terminaron en el museo. Y entonces, esto por un lado, es decir, de un lado la gente pensó, lo vamos a devolver, está bien, porque en un momento eran robados por los ingleses, pero digamos, los dueños es el pueblo de África, de Nigeria, del Benin. Pero bueno, la idea sería que lo pueda aprovechar, digamos, la población, y al final quedan en el cajón o en propiedad privada de un rey. Además, ese rey, es sí. decir, si vos mirás la historia de ese reinado,
sí, lo leí.
Claro, el Benin en realidad digamos, participó mucho en el tráfico de esclavos, es decir, hace 300 años atrás, y en realidad fueron pagos por oro por los mismos traficantes. Es decir, esos bronces era forma de pago para la colaboración en el tráfico de esclavos. Y entonces hay todos unos ONG, sobre todo de Estados Unidos, que dicen, no, si alguien tiene el derecho de ser, digamos, propietario ahora de esas estatuas, deben ser, digamos, los hijos de los esclavos, porque son, uh-huh, son las víctimas y no los victimarios. Uh-huh. Hay toda una discusión, pero en realidad fue negociado todo mal, y fue al final fue vergonzoso todo lo que pasó. Nosotros tenemos que, digamos, hacer más claro. Una cosa es el colonialismo.
Exacto.
Y se habla, claro, y lo otro es el nacionalsocialismo en Alemania, pero se usan los mismos conceptos. Mm-hmm. Es decir, toda la idea de devolver, de la restitución, sí, cultural, es muy nueva. Uh-huh. Y muchas naciones no están muy abiertas para esas ideas, porque mira, si vos decís que hay una injusticia, que a lo mejor pasan cientos de años atrás y hay que de alguna manera, sí, indemnizar y devolver los bienes culturales, uh-huh, ¿y dónde empezamos y dónde terminamos?
Claro.
La UNESCO ya hizo algunas convenciones. Empezó con la UNESCO, después se hizo un acuerdo en Washington en el 2000. Todo era medio voluntario y no hay, digamos, sanciones para las naciones que no cumplen. Lo quieren reducir, todo se tiene que hacer por vía diplomática.
Sí.
Es decir, si por ejemplo aparecen en un museo algunos cuadros o estatuas y uno tiene la idea que puede resultar de un robo durante el colonialismo, ¿cómo es el trámite? No está claro, porque es todo voluntario y no hay un deber, no hay una obligación para los museos, por ejemplo, acá en el norte global, de investigar sistemáticamente. Eso no existe. Y eso sería importante, porque si somos consecuentes, ¿por qué no hablemos de la colonia, de la conquista?
Claro.
¿Por qué no hablemos de España y de Portugal? Uh-huh. ¿Por qué no hablemos de los banqueros alemanes que financiaron gran parte de la conquista de América Latina, sobre todo?
¿Y por qué no hablamos, Gaby?
Y porque si vos haces la cuenta, acordate, nosotros lo sabemos de los libros de historia, sí, eran toneladas y toneladas de oro y de plata, claro, que sacaron los conquistadores de América, sobre, uh-huh, todo América del Sur, sí, donde había oro y todo eso. Lo vamos a computar, le vamos a dar un valor y vamos a pedir a España... Bueno, ¿cómo piensan liquidar todo eso? Mm. Es decir, es una linda discusión, ¿no te parece?
Fantástica discusión, ¿pero crees que alguien la llevará a cabo?
Bueno, mira, las cosas cambian. Es decir, toda esa discusión de la restitución es muy nueva. Y agarró un poco fuerza, en realidad, por la época del nacionalsocialismo, porque eso fue recién. Y además hay un lobby, de los judíos. Ojo, me parece muy bien que se investigue eso y que se devuelva todos esos bienes robados a los judíos, a los hijos o nietos de esta gente, ¿no? Pero eso pasó hace poco y en realidad pasó después de la reunificación de los alemanes. Exacto. De las dos Alemanias, porque de ahí la RDA, Alemania Socialista, nunca reconoció, digamos, la propiedad judía. Mm. Y nunca hubo las leyes para devolverle de alguna manera algo de plata que hubo en el occidente. A partir del 1990, eso empezó después a ser una discusión nueva. Y aparecieron desde Estados Unidos, pero algunos también de Israel, personas que sospecharon que un cuadro que aparece en algún museo puede ser de la familia, de su familia. Mm-hmm. Entonces, ahí empezó la discusión y ahí tomó fuerza y eso terminó en la declaración de Washington en el 2000. Pero desde ahí, digamos, no es necesario lo que están haciendo y como te dije, no hay obligación. Entonces, si lo hacemos obligatorio, nosotros sabemos qué pasó en el mundo durante el colonialismo, sí, durante el imperialismo. El imperialismo tenía una razón y era el robo, el saqueo de los territorios nuevos de América o de Asia también. Y eso son cifras, si vos lo traducís a valores de hoy, si alguien le plantea a España esa factura, imposible pagar. Mm. Entonces ellos y los ingleses, mira lo que hicieron los ingleses también, es toda una discusión que el norte global, por supuesto, no quiere tener.
¿Y qué es lo que se puede hacer para vos, desde tu punto de vista y también con las investigaciones que realizás, como algo que dijiste, como punto de partida? ¿Cuál sería un punto de partida para restituir?
Mira, primero, por ejemplo, en Argentina, todos los, las naciones indígenas no tienen, una posición muy poderosa y están en otro. Todavía no están en esa discusión. Exacto. Por eso me gustaría, claro, porque tiene muchos problemas económicos y territoriales. Yo entiendo que están en otra cosa, pero eso es un punto para ejercer presiones. Es decir, están en esa situación porque había robo y había saqueo. Entonces, eso ahora, el Estado argentino o el Estado boliviano o el Estado de Perú o de Chile, tiene que, como Estado, tomar ese tema, esa discusión, y plantearlo en los medios internacionales. Me parece que también tenemos que discutir eso en América Latina, que, la historia no empieza en cero, siempre tiene una historia atrás. Y el robo sistemático, el imperialismo, eso es un hecho. Sí. Y entonces me parece primero de divulgar la discusión, de decir que hay una discusión internacional y que el Estado tiene que plantear ese tema, a nivel internacional. Y el gobierno argentino no está haciendo absolutamente nada. También uno puede decir que tiene otros problemas, pero la situación existe y hay que darse cuenta de eso, porque eso es realidad, es la realidad de América.
Si te digo colonizar y restitución y te digo repatriación, ¿es posible?
Mira, yo me acuerdo que hace ya muchos años atrás aparecieron acá en un hospital muy famoso, en la Charité de Berlín, que queda a dos cuadras donde vivo yo, aparecieron unos cráneos, unas cabezas, de los indígenas Ona. Uh-huh. Y todo el esqueleto, porque esa gente fue secuestrado en el sur de Argentina y hace 150 años atrás y llevado a los circos y a las universidades en Alemania para ser presentado, para ver si verdaderamente son seres humanos, si tienen alma. Y después se olvidaron y quedaron el esqueleto en algún lugar de un hospital, en algún sótano, y se olvidó. Y no sabían qué hacer con el esqueleto, con el cadáver. Y se dieron cuenta que, eso también, después creo que fueron restituidos, y no sé qué pasó en realidad. Pero hay que hacer acordar a lo que pasó, y la restitución es una cosa importantísima,
fundamental.
Es decir, Claro, ¿cómo un Estado puede admitir que pasaron crímenes que no fueron, digamos, pagos? No se pagó nunca una indemnización. Se pagó algo, digamos, el Estado español hasta hoy en día ni siquiera reconoce que fueron crímenes de lesa humanidad, que fue un saqueo sistemático. Hasta hoy en día festejan el 8 de octubre como el encuentro de dos culturas. Si tú vas, yo hice quería entrar al archivo en Sevilla, donde está la mayor parte de los documentos, y es muy difícil, no podía viajar, te cobran muy caro para el acceso. Hasta hoy en día ellos no quieren dar la documentación. Es decir, la ciencia, por supuesto, existe documentación, pero hay que buscarlo y hay que trabajarlo sistemáticamente desde el punto de vista. Todavía hay una factura que hay que pagarla, y sobre todo creo que antes del pago tiene que venir, digamos, admitir qué pasó, que España hasta hoy en día no lo hizo para nada, y eso me parece que hay que cambiar, y me parece que también hay que entrar en diálogo con los grupos de los mapuches, de todo esas naciones indígenas, porque tienen que tener una voz en toda esa discusión.
Y Gaby, con todo tu carácter y toda tu investigación, ¿qué crees vos que pasó para que España no se haga cargo?
Mira, nosotros los historiadores sabemos qué pasó, qué hizo Portugal primero, claro. Después España, y sabemos de todo lo que hicieron en América Central, en el Caribe y después en el saqueo de América Latina, lo tenemos todo claro, existen los documentos, inclusive se llega ahora, viste, con el Papa argentino, si vos le pedís documentación, se lo va a dar, estoy segura. Es decir, se puede llegar, y no hay ninguna razón que España sigue cerrado los archivos. No lo quieren largar, por supuesto, pero pienso que con una presión se puede llegar. Pero hay que hablar con presiones, y hay que hablar con una voz. Y bueno, los grupos indígenas muchas veces no hablan de una voz, y además como son tratados por el gobierno, por los gobiernos argentinos, no tampoco, digamos, hay mucha confianza, y eso hay que cambiar, por supuesto.
Bien, ahora quiero hablar de los bienes robados a los judíos durante el nazismo. ¿Qué pasó con lo que pasó?
Mira, es interesantísimo. Yo lo estudié muy detalladamente. Eso no pasó del primer día del nazismo. El nazismo entró en el 33, y ahí empezó una discriminación a los judíos. Pero discriminación no es, digamos, eso fue el primer paso, el primer periodo. Después, en el 38... 39, hicieron un decreto del Estado nazi, recién ahí, después de más que 5 años, que los judíos tienen que pagar una multa por todo lo que hicieron al pueblo alemán. Una cosa totalmente locos, pero bueno, lo hicieron. Eso se llamaba Juba, que quiere decir el impuesto judío. Y entonces, con ese decreto, todos los bancos eran forzados de entrar a los cofres de los judíos y hacer toda una lista del depósito que tenían adentro, el paquete accionario, el depósito de joya, y sobre todo lo que tenían en las cuentas bancarias.
Terrible.
Eso fue hecho con mucho orden, y todos los bancos colaboraron con mucha alegría, como te puedes imaginar, porque cobraron su cuota. Claro. Pero aparte, el mismo judío, digamos, el judío de clase media, sí, o clase media alta, y hablo de Alemania, ¿no? No de Polonia, sí, o de esos países, de Alemania, tenía que hacer en su declaración fiscal, impositivo, digamos, al, digamos, lo que sería la DGI, en Argentina, toda una lista de sus bienes, pero hasta el último tenedor de plata que tenían, todo, y tenía que llevar todo al próximo, a la próxima oficina de la DGI, y ahí fue depositado, digamos, cuadros, pieles, joyas, y ahí no hubo orden.
Yeah.
Como en los bancos. Entonces esas cosas se amontonaron ahí en los sótanos, en las oficinas, y ahí había los empleados, digamos, nazis, todo por supuesto siendo miembro del partido nazi, miraron eso, y uno y el otro, y, qué lindo que es ese cuadro, y me lo llevo a mi casa, y qué lindo que es el otro cuadro, y entonces fue saqueado sin orden y quedó en las casas privadas de los nazis, es decir, y ellos lo vendieron, y quedaron, no está claro, digamos, el camino que tomó una obra de arte valioso, y esas cosas fueron después dispersadas por el mundo, y algunos, digamos, de los cuadros también fueron vendidos por los judíos en muchos casos a precio muy bajo, claro, porque emigraron a tiempo y necesitaban dinero en la mano, de alguna manera. Es decir, eso tampoco es un, digamos, jurídicamente no es muy limpio. Entonces, eso pasó en esos años entre el 38, 39 hasta el 42, cuando empezó el último periodo de la persecución, que fue el exterminio.
Sí.
Ahí, por supuesto, no quedó nada, ni las vidas, ni los bienes de los judíos. Pero antes, en esos años, eso fue el periodo en que fue hecho sistemáticamente y no sistemáticamente, pero fue hecho. Sí. Y entonces fue expropiada todo el pueblo judío, prácticamente. Eso pasó. Y de alguna manera, bueno, esa gente, el problema es, ¿cómo tú probás? Ajá. ¿Quién tiene la obligación de entregar la prueba? Hasta ahora lo tiene, digamos, la víctima o el nieto de la víctima, que se acuerda o que tiene algún cuadro o alguna foto que en su casa, digamos, de sus abuelos, se acuerda que había un cuadro, y después lo ve en un museo, vamos a decir, en Berlín.
Vos fijate, entonces, que en ambos, ¿cómo?, casos, ya sea cuando hablamos de América Latina y América del Sur específicamente, como cuando hablamos de los judíos en Alemania, lo difícil a través del nazismo, lo difícil es encontrar el punto de partida para un punto de llegada.
Claro, pero el punto es quién tiene la obligación. Y digamos, ahora jurídicamente el Estado alemán dice, lo tiene la persona que quiere, que dice que es el propietario, y para mí eso no puede ser, es decir, para mí la obligación, obvio, tiene que tener el Estado, claro, alemán, el museo estatal, que tiene que hacer una investigación sistemática de los cuadros que tiene.
Exacto.
Y ahí vemos. Es decir, hay que cambiar la figura jurídica. El que tiene que probar es ahora el Estado alemán, porque sabemos qué pasó durante el nacionalsocialismo. Eso es el punto.
¿Y han alzado la voz algunos judíos al respecto?
Sí, sobre todo, digamos, de Estados Unidos, porque ahí, claro, tienen más poder, y,
claro,
y si esa presión no se hubiera hecho la declaración de Washington en el año 2000.
Sí.
No, hay presiones, eso sí, pero claro, los alemanes se resisten, no quieren para nada. Y entonces, voy a cambiar un poco el tema, pero tiene que ver con eso. Tú sabes que yo estoy haciendo todos los juicios a la cancillería alemana, sí, por tener acceso a los documentos, sí, que fueron llevados a otro lado y están en archivos privados, uh-huh, o están en casa privada de ex políticos, digamos. Y yo pierdo esos juicios con la misma argumentación, porque dicen los jueces, claro, no hay una obligación de restitución.
Claro.
Entonces, es el mismo punto, es decir, no tiene, por el contenido no tiene nada que ver, porque lo mío es acceso a la información, transparencia,
sí, pero
todo
son
eso.
Las mismas,
pero
palabras,
lo otro es,
son las mismas,
claro,
palabras.
Sí, son las mismas palabras y la misma figura jurídica.
Porque no tenés obligación de restitución, no tenés obligación de restitución a una información, claro, y no tenés obligación de restitución a un bien que le corresponde a un otro.
Claro, entonces España, pues el rey de España puede decir, ¿quién me va a obligar, claro, de investigar si el collar de mi mujer lo,
exacto,
robamos a Perú?
Exacto.
Entonces, ¿quién lo fuerza? Sabemos las cantidades de oro y de plata que salió. Lo conocemos, lo sabemos, pero ¿cómo lo podemos obligar de devolverlo?
Indiscutiblemente hay un cambio jurídico que hacer, Gaby.
Y sí, yo pienso que eso va a ser muy difícil y hay que empezar primero de interesar, porque acá eso es un tema, en Europa del Norte es un tema, pero en América Latina yo no lo veo.
Acá no. Acá no. Pero en Europa del Norte sí.
Me parece que eso hay que cambiar. Hay una injusticia, todo lo que tiene que ver con el tráfico de esclavos, con toda la matanza que se hizo, el saqueo de la materia. Todo eso, eso hay que, primero hay que crear la conciencia y que algo falta.
Coincido.
Probablemente si tú haces un cálculo económico, no vas a poder cobrar a España esa cifra.
Obviamente.
Europa entera. Pero algo hay que hacer también.
Pero
es
más
decir,
allá de cobrar la cifra en lo económico, está también lo moral.
Claro, con eso hay que empezar. Con eso hay que empezar.
Está la concientización moral de lo perdido, que es patrimonio de cada uno y patrimonio de cada país, independientemente de la compensación económica, la instancia moral, la instancia de vida de cada uno.
Claro, el problema, como por ejemplo para países como Argentina, te van a decir, pero los argentinos son unos inmigrantes que participaron en la matanza de los indígenas. Entonces, ¿cómo ahora se van a hacer los museros? Entonces, hay que verdaderamente escuchar los mismos grupos indígenas, porque son ellos que tienen que hablar.
Hay que escuchar
en
a ellos,
instancia,
a los grupos indígenas. Ellos son los que tienen que tener la palabra y tienen que,
claro,
cobrar vida esa palabra. Ahí está el punto. Ahí está el punto.
Sí, claro. Y tiene que hacer un esfuerzo primero para averiguar dónde están todos los papeles.
¿Vos sabes algo, Gaby? Tendrías que hacer un tema de investigación y hablarlo con ellos, porque muchos no tienen idea que lo pueden hacer. ¿Sabes? Porque yo he hablado con algunos y no tienen el conocimiento de que pueden luchar por lo que les pertenece, más allá de lo económico, les pertenece como obra y vida de ellos mismos y de sus antecesores. Realmente podrías hacer un trabajo extraordinario vinculado con eso, porque primero hay que transmitirles, hay que comunicarles para que puedan obrar en consecuencia, y podría ser una de las grandes voces al respecto.
Mira, los archivos existen.
Lo sé.
Yo te puedo decir dónde están.
Por eso te
y
digo.
Están en varios lugares.
Por eso,
claro,
te digo.
Claro. Uh-huh. Es decir, no es un secreto, pero ellos lo tienen que tomar como una preocupación, un tema de ellos mismos.
Una responsabilidad de vida. Responsabilidad.
Claro. Eso va a ser mucho más fácil en países como, por ejemplo, Bolivia.
Claro.
O para, mismo Paraguay, que tiene un gobierno que, bueno, no quiero usar palabra, pero tiene un pueblo que hasta hoy en día hablan el guaraní y está compuesto con muchas naciones. Es decir, y Perú, Chile inclusive tiene, tiene grupo muy fuerte. Yo pienso que tiene que empezar por ese lado.
Bien, Gaby, yo te quiero hacer unas preguntas también que hacen a la actualidad de nuestro país. Con respecto al ingreso a los BRICS, ¿cómo fue tomado en Alemania? ¿Si hubo alguna repercusión? ¿Y cuál es tu punto de vista también viviendo en Argentina el ingreso a los BRICS de la República Argentina? Porque acá tuvimos todas las voces, todas en la oposición, lo dieron como un factor netamente negativo, ya sea Patricia Bullrich como Javier Milei, y esto lo hablaron en el consejo que hubo esta semana de las Américas, y después también se trasladó a la única cadena, o de las pocas cadenas, excepto en el COVID, que tuvo el presidente de la Nación, que de repente apareció, porque dónde está el piloto todavía no sabemos, ¿eh? Pero el presidente de la Nación apareció con el ingreso a los BRICS. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, para contestar tu primera pregunta, no se habló mucho del tema de los BRICS. Los alemanes no se dan cuenta todavía que se murió el mundo unipolar, que hay mucha gente que ahora entran al BRICS, que ellos lo consideran que es el imperio del mal. No lo toman muy en serio, y todo lo que está pasando, digamos, en el sur global le interesa muy poco. Es decir, lo que pasó, yo lo comparo las noticias hoy en día sobre los países en el sur con 20 años atrás, es una ínfima parte. Bueno, eso por un lado. Sí. Lo otro, te confieso que a mí me sorprendió que BRICS aceptó la candidatura de Argentina, porque Argentina en realidad, y me refiero al gobierno actual, está muy sumiso al FMI, hace todo lo que el FMI dice, está muy sumiso al mismo Departamento de Estado, hace todo lo que ellos requieren, y no es muy difícil también, si tú preguntas a los vecinos, que cumplen lo acordado. Yo pienso que eso lo debemos a Lula, que, bueno, luchó en favor de tener otro socio en
Latinoamérica. No lo dudes, hablé con el entorno de Lula, el que fue que colocó ahí la pieza para que esté aparte de Dilma y demás, fue Lula. El gran empeño de Lula fue ese.
Claro, pero inclusive, mira, para mí, mi opinión personal es, eso puede ser una oportunidad enorme para Argentina, porque tenemos que salir de la situación actual. Ese no va más. Estamos todos de acuerdo. Y que tenemos, digamos, como una amenaza, tenemos ahora la posibilidad que gane una persona como Milei, que quiere dolarizar y que quiere hacer medidas más fuertes que pide el FMI. Es decir, yo pienso que con esta persona lo que va a haber es muchísima violencia, y eso no trae de ninguna manera un modelo nuevo, sino trae solamente destrucción, y que algunos ricos se ponen más ricos y los pobres más pobres. No es una alternativa de ninguna manera, no tiene ningún argumento económico, nada. Es decir, lo veo como una oportunidad, pero tengo muchísimos signos de interrogación si, mirar los políticos que tenemos. Es muy difícil. Ojalá que el resto del BRICS va a decir, ahora le vamos a dar una mano a Argentina, que tienen que salir de la trampa del FMI, y que a lo mejor tenemos que pasar por un tiempo difícil, pero tenemos que, el modelo que está en Argentina, el modelo económico, político, social, no da más. Yo entiendo las personas que votaron, emitieron un voto de protesta porque no quieren continuar con ese modelo. Entonces, a lo mejor nos van a dar una mano y que rompemos con ese sistema financiero mundial que no nos da ninguna chance de desarrollarnos. ¿Qué es Argentina? Un país re rico, re contra rico, pero la gente ya aproveché toda la riqueza de la pampa húmeda, de los Andes, las riquezas de oro, de todo, está en manos de extranjeros.
Te voy a decir dos cosas, Gaby. Vos siempre nombras una empresa internacional que tiene muchísimo dinero. ¿Me la podés repetir? Siempre la nombras.
Una empresa. ¿Referís a BlackRock?
Bien. Esa empresa internacional, aparentemente, es quien le bajó 100 millones de dólares a Milei. Te lo digo por información muy reservada que llegó y se filtró en solo muy poquitos portales. Pero te puedo asegurar que es así. ¿Qué opinas?
Bueno, lo escucho la primera vez, pero no me sorprende, porque claro, Milei es uno, él mismo dice que va a hacer medidas más fuertes que el FMI y quiere dolarizar. Y digamos, el propósito del BRICS es, y es un propósito explícito, es vamos a combatir la potencia del dólar. Y entonces eso es el arma del sistema financiero de Estados Unidos, que quiere dolarizar a Argentina. A pesar que es muy difícil en esa situación que estamos ahora en Argentina, pero dolarizar no. Es decir, estamos buscando una alternativa para salir de la trampa en que estamos.
Yo cuando me llega la información de la empresa que tanto hablas vos y que tanto nombrás en el financiamiento a Javier Milei, dije, es la noticia para Gaby. Esto es sumamente privado y es algo en lo cual estás teniendo casi la primicia. Llegó a 2-3 portales, pero no lo han dado a conocer por un cierto temor que hay todavía al respecto.
¿Y qué dice BlackRock mismo? Normalmente estas empresas financian a todos los partidos políticos. Ponen en cada nido o ponen un huevo.
100 millones de dólares a Milei. Ya te lo digo y es dato e información confidencial que te la transmito a vos. Y después hay una pregunta que me parece importante, Gaby, en relación a lo que estás diciendo. Y yo me pregunto esto y te lo pregunto a vos y también se lo pregunto a nuestros oyentes. La cancelación de la deuda argentina con el Fondo Monetario mediante un swap chino, ¿es una ilusión? Porque si hablamos ahora de los BRICS, no, es un hecho histórico el que podría, por lo menos para mí, acontecer. Ni Rusia, ni China, ni nadie en los BRICS es imperialista. Creo que vos compartís esta visión, ¿no?
Bueno, en realidad fueron víctimas del imperialismo. Claro. Acordate lo que hicieron los ingleses en China. Qué desastre. Millones de muertos por el imperialismo británico. No. Rusia. Bueno, en realidad es muy interesante porque todo ahora, digamos, los alemanes están utilizando para Rusia. Hay que decolonizar Rusia. ¿A qué se refieren? ¿Quieren, digamos, cortar Rusia en varios estados? Porque, claro, con toda la riqueza que tiene, las riquezas naturales que tiene ahora la Federación Rusa, es mucho más fácil negociar Estados Unidos con un estado chiquito que con la Federación Rusa. Entonces, eso es el propósito. Pero todo, es decir, todo, yo no veo que, por supuesto, siempre hubo guerras, pero lo que nosotros conocemos del imperialismo, eso, el BRICS no tiene nada que ver, es decir, África del Sur, bien. Acordate, Brasil, acordate, por supuesto, los vecinos de Brasil también se quejan de algunas cosas de Brasil. Nadie es perfecto, pero no es lo que nosotros conocemos como el colonialismo o el imperialismo.
Bien, todo esto realmente está generando muchísimas preguntas, muchísimos mensajes. Agradecerles a los oyentes al respecto, nos están diciendo qué programa brillante, qué claridad, y esto es gracias a vos, Gaby, verdaderamente tenés una claridad absoluta. Con respecto a la temática específica de hoy, vamos a hacer una bajada, vos como periodista. El título de hoy ya lo sabemos, el título de hoy tiene que ver con descolonizar y restituir. Haceme la bajada de línea final.
Mira, vamos a empezar para crear confianza, conciencia y información. Eso es lo más importante.
Bien, y lo otro que te voy a decir, ¿te parece que la semana que viene hablemos sobre la Corte Suprema y el procesamiento en la causa Mercedes-Benz, que tenés toda la información? ¿Lo dejamos picando para la que viene?
Y por supuesto.
Bien, porque ya me están pidiendo cuál es el episodio que viene, porque están tan acostumbrados a nuestros episodios que los mismos oyentes nos preguntan el episodio. Así que la semana que viene, gran episodio.
Decile que antes vayan a YouTube y miren la película mía, Milagros No Hay.
Bien, Milagros No Hay, Gaby Weber, y también pueden ingresar, que siempre lo digo, a tu página www.gaby.com, y allí vos tenés todas las películas al respecto.
Claro, pero para prepararse para el tema Mercedes-Benz, ahí pueden mirar la película.
Reiterame el título.
Milagros No Hay. ¿Sabes por qué ese título? Porque eso, cuando le preguntaron en el juicio por la verdad, el juez Schifrin le preguntó si había una conexión causal entre la desaparición de 14 sindicalistas combativos y el aumento de la productividad. Él dice, milagros
no hay. Brillante. Gaby Weber, abrazo inmenso, maestra. Sos una genia. Cuídate mucho. Nos encontramos el próximo sábado.
Te mando un beso.
Cuídate. Y estuvimos con ella. Reiteren, ingresen a este realmente trabajo extraordinario, porque es una película brillante. Yo la vi. Milagros no hay. Milagros no hay, porque la semana que viene vamos a hablar sobre la Corte Suprema que dictó el procesamiento en la causa de Mercedes-Benz, como solo Gaby Weber lo puede hacer. Y obviamente estuvimos con ella, maestra de maestros, un lujazo como cada sábado. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín en 1985, se radicó en Montevideo y desde el 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana, la gran Gaby Weber. Y llega el momento de decirte que ha finalizado otro programazo de Rompecabezas, y verdaderamente es un programa que rompe, como dijimos al inicio, con las estructuras, que rompe con los mandatos, que rompe con lo establecido, que rompe con prejuicios, que rompe con lo que nos dicen que debemos hacer y que rompe con ese hilo que tenemos para poder adoptar una tijera, y esa tijera, ¿sabes qué? Poder dejar de ser títeres de otros. Claramente, hoy en descolonizar y restituir tiene que ver con ello. Y aparte, todo el análisis geopolítico, porque todo tiene una interpretación geopolítica, que pudimos hacer con Gaby Weber. Concienticemos, sepamos que somos los dueños de nuestra propia historia, más allá de nuestros propios bienes. Es nuestro patrimonio. Y es nuestra vida, y tenemos la voz, y tenemos la voz para reclamarlo. Por todo esto y mucho más, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13 con la gran Gaby Weber, una extraordinaria periodista, y con todo esto, con lo que hay, con lo que existe, aquí y con Cami en el área de operación técnica, Alejandra Piaggi haciendo Rompecabezas.